Alejandrino, muy buenos días.
Sí, buen día, Enrique. ¿Cómo está? Un cordial saludo para ti y para toda audiencia.
Sí, señor. Estamos con mi compañero Carlos Gómez y queríamos consultarte un poquito los eventos del fin de semana porque, se incendió un trigal, hay máquinas dañadas, una controversia sobre represión, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los datos concretos que ustedes están manejando, Alejandrino?
Bueno, yo estoy con la investigación esta del caso en donde un grupo de 15 personas más o menos atacaron la propiedad del señor Jair Weber, en donde él es paraguayo, ¿verdad? Radicado ahí en Tembiaporá, en donde resultó víctima de una tentativa de homicidio doloso Wilmar Macus, ¿verdad? De parte de Miguel Velázquez, Antonio Velázquez, Silvano Guerreño, Andrés Brizuela y un tal Dunga, que sería un brasilero que anda merodeando la zona. Aparte de eso, también tuvimos otras noticias, están entrando las denuncias ahora por mesa de entrada, que guardan relación con otros hechos en contra de estos colonos, ¿verdad? Colonos paraguayos, descendientes de brasileros, pero paraguayos en la zona. Y por los medios de prensa también me estoy enterando de que hubieron represiones de parte de la policía en relación a una capilla, a una escuela, que no estoy teniendo mucha información todavía al respecto, pero al menos en el caso de esta tentativa de homicidio de parte de estas 4 o 5 personas, sí, esa denuncia en concreta entró ya el sábado a la noche y una vez recabadas informaciones precisas que hacen a elementos de cargo en contra de estos 4 mencionados, fueron impartidas las correspondientes órdenes de detenciones, ¿verdad? Es lo que por de pronto puedo ir adelantándote. Yo estoy trabajando con víctimas de ese hecho precisamente ahora en mi oficina. Estoy tomando las declaraciones testificales, entrevistando a las víctimas.
Claro, ahora Alejandrino, dos cositas puntuales, después Carlos tiene otras preguntas, pero yo quiero entender dos cositas. Primero, para vos, desde el punto de vista práctico, el intento de homicidio está resuelto. Es decir, vos ya sabés quiénes fueron y ya tenés identificados los autores. Es decir, ¿vos ya no tenés dudas sobre eso o sí?
No, ya no tengo menos dudas a partir de la entrevista con estas personas que desde muy temprano están acá en la ciudad de Caguazú aportando sus datos al respecto, ¿verdad? Inclusive una supuesta coartada de un tal Andrés Brizuela, que creo que el sábado a la noche estuvo por Asunción tratando de decir de que él estuvo por Asunción el sábado y que no pudo estar involucrado en el hecho. Acá tenemos inclusive filmaciones en celulares, ¿verdad?, en donde él se encontraba a bordo de un auto en la zona diciendo a los colonos: vamos a ir a traer los cuerpos de los que matamos, ¿verdad? O sea que todo eso sucedió el sábado a la siesta, aproximadamente a las 16 horas. A partir de ese horario, Brizuela fue a Asunción y tuvo su entrevista, creo que con medios de prensa, tratando de ensayar una coartada, pero muy débil. En lo que respecta a la agresión del sábado a las 16 horas más o menos, la propiedad de Jay Weber, para mí no hay duda, Enrique.
¿Y el trigal? ¿El incendio del trigal?
El caso del trigal yo no tengo, eso nada más me enteré ya a través de los medios de prensa. Yo no estoy trabajando con eso, la denuncia está entrando por mesa de entrada. No sé si va a quedar con la unidad 3 a mi cargo o por el sistema aleatorio va a ser asignado a otro fiscal.
No, vos sabés que yo me quedé nomás con el caso Brizuela, fiscal, porque él dice que puede demostrar que hace 3 semanas está en la Plaza Uruguaya. O sea, pero vos ahora nos decís que hay videos que lo ubican, sí, a él en el lugar. O sea, está mintiendo entonces lo que estás diciendo vos, ¿verdad?
Es más, te comento, Enrique, acá están viniendo paraguayos residentes en el lugar, que viven en el lugar y que trabajan con estos colonos, que no están, digamos, a favor de la agresión ilegítima. Y estos me dicen: fiscal, nosotros le conocemos a Brizuela y le conocemos a sus dos hermanas también, que forman parte de otro grupo de gente que están coaccionando. Los conocemos, nos conocemos todos y nosotros los vimos a él el sábado. O sea que no es un supuestamente habrá sido él, no. Acá no, pero estamos hablando de personas que lo vieron el sábado,
Claro.
Y moviéndose en un vehículo particular, ¿verdad? Por la región.
No, pero vos sabés que es demasiado vidrioso este tema. Yo no estoy dudando del trabajo que ustedes están haciendo, pero digo nomás, hay que tener elementos contundentes, ¿verdad? Porque después si la señora te dice, no, yo me acuerdo que le vi a fulano de tal en el lugar, ¿verdad? O sea, vos me hablaste de un video. Yo quiero saber si ese video efectivamente lo ubica él en ese lugar y en ese ataque.
Es lo que me están entregando ahora. Yo voy a tener todo eso en el transcurso de la mañana ya, Enrique. Estamos trabajando desde muy temprano, desde ayer incluso, sobre esto. Pero, independientemente a todo, Guajorí explota en cualquier momento. Si Guajorí no se soluciona, y no quisiera anticipar, ¿verdad? No quisiera tener voz de profeta, pero si Guajorí no se soluciona, vamos a tener hechos muy lamentables en el lugar y lastimosamente me preocupa. Pareciera ser que a nadie le interesa, nadie dimensiona lo que puede llegar a suceder en Guajorí. Nosotros no estamos para la labor preventiva, Enrique. Nosotros nada más que ya estamos con la labor de investigar y tratar de sancionar a los responsables, pero allá se tiene que hacer un trabajo preventivo grande. Esto, por lo que hablé recién con los colonos, con las víctimas, Enrique, ellos me están diciendo que se están preparando para defenderse y eso es peligroso.
A ver, a mí me preocupa muchísimo esta especie de xenofobia que existe, aunque estos son paraguayos, ¿verdad? O sea, realmente son brasileños, pero que llegaron a nuestro país y que tienen familias paraguayas, o sea, simplemente para aclarar nomás, pero hay como una especie de odio que se generó en estos dos grupos, porque los campesinos, por ejemplo, dicen que los fiscales y los policías están trabajando totalmente a orden y a sueldo de los brasileños, o de los brasiguayos, como se les conoce, ¿verdad?
Si son paraguayos, son paraguayos.
Claro, pero sí, viste que sí. Se le dice brasiguayo, ¿verdad? Sí, pero yo no sé para qué. Son paraguayos. Yo creo que son paraguayos también, totalmente. Ahora, pero lo que voy es, este señor Weber admitió que ellos colaboran con la policía. Yo quería preguntarte, así sinceramente, ¿ustedes pues reciben también una paga por parte de los colonos para los procedimientos?
No, Enrique, y mal puedo hablar sobre eso, por lo que aquel procedimiento del mes de septiembre, el procedimiento fiscal policial que generó prácticamente este enojo en Guajorí, yo no estuve al frente de ese procedimiento, no puedo hablar. Ese procedimiento estuvo a cargo de dos colegas, uno de Coronel Oviedo y otro de Caaguazú. Me enteré de comentarios por los medios de prensa, pero hasta ahí. Ahora, en lo que respecta a la labor mía, Enrique, no, yo te puedo decir que no, y no sé quién diría lo contrario, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi trabajo como lo vengo haciendo desde hace 13 años en el Ministerio Público.
No, porque sería un despropósito que ustedes, que son parte que tienen que estar con todos los ciudadanos y no con un sector, estén cobrando dinero, ¿verdad? Porque este señor Weber dice, sí, nosotros le dimos 20 millones a la policía, no sé qué, como una ayudita. Y la policía, uh-huh, obviamente, ni tonta ni perezosa, bueno, acepta la plata, ¿verdad? Y yo creo que esto, uh-huh, está mal. O sea, primero que ellos tienen un salario, y segundo que la policía tiene que proteger a los dos bandos, digamos, que en este momento están enfrentados. Entonces no puede aceptar donaciones de nadie. Eso es totalmente ilegal.
Definitivamente, y estoy de acuerdo, tanto la policía está para prevenir y para reprimir si hace falta, y la fiscalía está para investigar y lograr que sean sancionados, sean estos de la etnia que sea, del color que sea, del partido que sea, del poder económico o no que sea. Nosotros no estamos para hacer distinciones, ni mucho menos tener que estar sometiéndonos a pseudo patrones, ¿verdad? Ni pseudo donantes, no. Al menos yo te puedo hablar a título personal. No me consta lo otro, Enrique. Mal podría yo entrar a opinar. No me consta lo otro.
Ahora, pero vos sabes que yo quiero preguntarte también, fiscal, y te saluda Carlos Gómez. Estamos aquí con Enrique. Porque sinceramente tengo dudas. Y por ahí vos que estás en el lugar nos podés detallar un poco más. Viste que se habla también de la injerencia política, de que hay muchos oportunistas ahí caminando por la zona, políticos específicamente. ¿Vos pudiste ver alguno?
No. Mi procedimiento, mi intervención es a partir del sábado, a la tarde-noche ya, ¿verdad? En esto. Si hubieron presencia de estas personas días anteriores, no me consta, Carlos. Definitivamente no me consta. No podría decirte. Estaría mintiendo y no quiero faltar a la verdad.
Alejandrino, última. Vos hiciste un diagnóstico tremendo, pero yo creo que es correcto sobre la gravedad de la situación. Y te pregunto si dentro de la investigación, yo sé que vos estás en el fuero penal y tenés una tarea muy específica, pero pregunto si dentro del contexto que tenés que analizar, no estás estudiando también la cuestión de título, que es el fondo de esta cuestión. ¿Qué sabes sobre eso?
Bueno, esa parte sí te puedo comentar, por lo que las denuncias que originaron este conflicto, las primeras denuncias, yo tuve tres casos, después fuimos recusados todos los fiscales de Caguazú por cuestiones dilatorias de la investigación, ¿verdad? Y en aquella oportunidad yo había solicitado al INDER, había solicitado justamente el legajo completo de la colonia Guajorú 1, 2 y la colonia Guajorú Extensión, creo que le llaman. Y en esa ocasión te puedo decir de que lo que a mí me cupo enterarme es que la colonia Guajorú está titulada por el INDER, en una proporción que supera fácilmente el 50-60% del total de las extensiones, Carlos. Hay títulos. Ahora, si estos títulos tienen antecedentes turbios o sospechosos, no sé, no sabría decirte, no entré a analizar. Pero sí he visto informes del INDER en donde dan cuenta de que gran parte de la colonia está titulada a colonos, ¿verdad? Y eso lo afirmó, lo corroboró el mismo presidente, creo que en estos días.
Ahora, lo que yo no entiendo, INDER, lo que yo no entiendo es en dónde y en qué momento y por qué y para qué. Bueno, varias preguntas a la vez, pero viste que ustedes se hacen todas esas preguntas, así como nosotros periodistas también. Aparece este funcionario del INDER, que creo que está sumariado ahora, aunque no está apartado plenamente del cargo, y que se lo acusa de haber vendido estas tierras. O sea, primero, ¿cómo posee estas tierras? Y segundo, ¿en qué momento las vende? ¿Vos tenés algún detalle sobre eso? Porque, sinceramente, yo ahí me pierdo en la historia, porque no es muy fácil de entender, digamos.
Bueno, esto se genera desde hace rato ya, una práctica normal solía ser la famosa venta de derecheras,
sí,
lo dicen así. El INDER concede derechos de ocupación y explotación a sujetos de la reforma agraria. Estos entran con su gente, empiezan a ser altos posesorios en la tierra y al poco tiempo ceden sus derechos. De ahí viene la palabra venta de derecheras. Ceden sus derechos y entonces estas personas a cuyo favor fueron cedidos los derechos se constituyen ante el INDER y solicitan la compra del terreno y la titulación a su favor. Y es así más o menos como esto se generó y se sigue generando, ¿verdad? Anteriormente comprar 10 hectáreas en esta zona tenía un costo de, no sé, de 1.000.000 guaraníes la hectárea, por no exagerar mucho. Pero hoy por hoy una hectárea en esa zona cuesta fácilmente $10,000.
No, claro. ¿Me explico? Sí, no, te explicas perfectamente y entendemos el concepto. Lo que digo es, ¿en qué momento este funcionario del INDER empieza a vender las tierras y por qué lo hace? O sea, ¿vos tenés idea de eso? Yo pregunto, ¿se lo está investigando por lo menos a este señor? Aparte sí, del sumario administrativo que lo están haciendo en el INDER.
No sabría decirle, ya esa parte no está a mi cargo, únicamente de lo que tengo conocimiento puedo hablar, y si te hablé del caso Guajorú así someramente es por lo que en 10, 15 días de investigación inicial tuve a mi cargo hasta allí, ¿verdad? Ahora, si se le está investigando de qué manejo turbio pudo haber empleado a este funcionario desleal o no, ¿verdad? Esa parte ya no estoy investigando ni me toca investigar.
Alejandrino, simplemente queríamos agradecerte tu predisposición para conversar con nosotros y señalarte que, bueno, no queremos estar en tu lugar. Así que, Alejandrino Rodríguez, fiscal, muchas gracias por los datos.
Gracias a ustedes, gracias.
Dale. A ustedes. Enfoque 800.
Ahí está, el fiscal
Alejandrino
Duarte.
Yo